Pedro Azpiazu, consejero de Economía y Hacienda. Gabón.
Gabón.
Mañana conoceremos el IPC adelantado de junio. Supongo que no espera buenas noticias.
Bueno, pues no tengo ni idea, pero en principio no tengo buenas pálpitos en ese sentido, ¿no? Pero bueno, habrá que esperar el dato un poco para confirmarlo o no.
¿Cuánto tiempo de IPC al alza nos espera? El hecho de que el decreto anticrisis del gobierno Sánchez se amplíe hasta final del año parece la confirmación de que no estamos ante una subida coyuntural.
Bueno, evidentemente pensábamos al principio, cuando empezó un poco a subir de manera importante el IPC, que estábamos ante una situación coyuntural. Ahora, evidentemente, parece que no. El Banco Central está, no obstante, bueno, pues tratando de tomar medidas al efecto, que es el que más competencia y capacidad de actuación tiene en torno al IPC. Y lo que nos dicen desde el Banco Central, en principio, es que, bueno, que al menos este año irá bajando también en relación a la situación actual, el año que viene bajará más y ya el año 24 estaremos, en principio, en torno al 2%, que es un poco la inflación que es la que el Banco Central defiende, ¿no? Pero bueno, no sabemos cuál va a ser la realidad. Esperemos que con todas las medidas que están adoptando, bueno, pues vaya mejorando la situación.
¿Qué hay detrás? La guerra, las sanciones a Rusia parecen las posibles razones más evidentes, pero ¿hay alguna más?
De la inflación. La verdad es que la inflación ya empezó, se veía que había ya una inflación, digamos, subyacente importante antes de la guerra de Ucrania. La guerra de Ucrania ha acelerado la inflación porque ha acelerado un poco, bueno, por la situación un poco de falta de suministros, etcétera, ¿no? Y el tema energético y el tema del gas, etcétera. Pero ya había indicios importantes de que había un fondo de inflación importante que estaba generando, bueno, pues con el tema de la pandemia, con la falta de suministros, con las cadenas de valor rotas, yo creo que ya había elementos que apuntaban a una inflación importante, ¿no? Pero bueno, vamos a esperar a que las medidas que se están adoptando sirvan para corregir esta situación inflacionaria. Uh-huh. Y la verdad es que la inflación es un problema muy importante porque efectivamente nos empobrece a todos, ¿no? Entonces es una prioridad económica tratar entre todos, cada uno en su ámbito, el Banco Central con los tipos de interés o la política fiscal desde la Unión Europea, cada uno en su ámbito tiene que ir tomando las medidas para corregir este fenómeno.
De momento nos quedamos a la espera de que ese decreto anticrisis pues tenga efectos. El gobierno, por cierto, prepara un impuesto especial para gravar los beneficios extraordinarios de las energéticas. La fórmula aún no se ha decidido, pero sobre la mesa se ha puesto la posibilidad de aplicarlo a través del impuesto de sociedades. ¿Qué le parece?
Bueno, habría que ver, ¿no? Hay que ver un poco cuál es la medida para ver efectivamente si va a atajar el problema, ¿no? Pero yo creo que no es muy oportuno subir o bajar impuestos a empresas concretas o bien porque tengan excesivos beneficios supuestos o porque tengan pérdidas determinadas. Y yo creo que la reflexión en materia tributaria debe ser una reflexión más de largo plazo, con otro horizonte, con otra estrategia, y creo que este tipo de medidas coyunturales no aportan nada bueno. Pero en todo caso, vamos a ver qué medidas plantean para tener una opinión. Esta es una reflexión general, pero no sé las medidas concretas, ¿no? Entonces, cuando las conozca, podremos opinar con conocimiento de causa.
El impuesto de sociedades es una competencia de las haciendas forales. Se ha testado desde Moncloa, el gobierno vasco, a las propias diputaciones sobre la posibilidad de utilizar esta vía, la del impuesto de sociedades, para gravar a las energéticas.
Bueno, el impuesto de sociedades, efectivamente, es una competencia del gobierno vasco, pero en el caso, por ejemplo, de las empresas, ¿no?, que tienen una dimensión, digamos, muy importante fuera del País Vasco, al final la legislación que se les aplica, aunque los ingresos los realicen en la comunidad autónoma, la legislación es la del Estado, ¿no? Si estamos pensando en Iberdrola, yo creo que si el Estado toma unas medidas de modificación del impuesto de sociedades para grandes eléctricas, le va a afectar directamente, al margen de lo que hagan las diputaciones forales, ¿no? Pero, insisto, yo creo que hay que ver un poco dónde está el motivo de la inflación, hay que ver dónde están los problemas. Y no sé si es la mejor manera de atajarla de subir los impuestos a empresas determinadas, ¿no? Con esto no quiero decir yo que se haya defendiendo posiciones la Iberdrola, ni mucho menos. Estoy haciendo una reflexión que creo que es válida para Iberdrola o para cualquier otra empresa, ¿no? Pero bueno, veremos qué medidas adoptan. Y luego además hay que tener en cuenta también otra cosa, es decir, los beneficios, por ejemplo, en el caso de Iberdrola, ¿no?, los obtienen a nivel mundial. No es que los obtenga solo con los precios de la energía en el Estado español, ¿no? Entonces, hay que ver un poco de dónde vienen también los beneficios ¿Y qué estamos grabando con impuestos sociales?
Esa será una de las fórmulas que quede por definir para las próximas semanas o puede que más tiempo. De momento, la fórmula del gobierno de Pedro Sánchez para tratar de atajar la subida de la inflación y para tratar de atajar sus efectos vienen a ser ayudas directas y también rebaja de impuestos, rebaja del IVA de momento. Un dinero que dejan de ingresar las arcas del Estado. ¿Todo esto puede acabar en problemas de déficit?
Bueno, vamos a ver. De momento, el crecimiento económico, al menos en Euskadi, es un crecimiento importante, es un crecimiento sólido, es un crecimiento en torno al 4,5% y además es un crecimiento que genera empleo. Entonces, yo creo que hablar ahora de crecimientos negativos, yo creo que estamos lejos de esa situación. Evidentemente, si bajan los impuestos, en el caso este eléctrico, recaudaremos también nosotros menos por ese impuesto y eso de alguna forma, bueno, pues sí, supone una menor recaudación y por lo tanto, una menor capacidad de gasto o un mayor déficit por este importe. En todo caso, no creo que sea una cuantía significativa, ¿no? Más que adoptar medidas, además, que combatan la inflación, lo que está haciendo es tomar medidas para compensar, ¿no?, por el aumento de la inflación aquellos colectivos que pueden ser más vulnerables o que tienen inferiores rentas, ¿no? Yo creo que la política es esa, es un poco de compensación más que de lucha contra el fraude, ¿eh?, la que está haciendo Pedro Sánchez.
En este escenario, ¿cuál es la situación de la economía vasca? ¿Qué perspectivas tenemos?
Bueno, el cuadro macroeconómico que tenemos actualmente nos da que este año la economía va a crecer en torno al 4,5%, la tasa de paro se situará en 9,5% de media anual. El año que viene prevemos que la economía crezca en torno al 4,1% y, bueno, la tasa de paro se sitúa en torno al 9,1%. En ese sentido, creo que las perspectivas son buenas. No obstante, a finales de septiembre revisaremos el cuadro macroeconómico de cara a elaborar ya el proyecto de presupuestos. Y en el cuadro que elaboremos puede haber algunos cambios, bueno, pues condicionados por los indicadores o por la información económica que entonces dispongamos, ¿no? Pero en todo caso tenemos con la información actual, estas son las previsiones y creemos que es un crecimiento, como decía, bueno, pues un crecimiento sólido capaz de crear empleo y de generar actividad importante, ¿no?
El gobierno vasco mantiene, por tanto, esa previsión de crecimiento sólido, las exportaciones van bien, el paro sigue bajando y la previsión es que continúe así. Pero, señor Azpiazu, se está instalando una especie de sensación, una especie de diagnóstico de que tras el verano podríamos estar en puertas, no sé si una de una recesión, pero sí de una desaceleración generalizada. ¿Esa sensación está justificada o está provocada?
Vamos a ver, los datos no nos dicen esto en este momento. Es verdad que hay mucha gente que está haciendo este tipo de pronósticos o previsiones que son, a mi entender, un tanto catastrofistas, ¿no? El riesgo que tenemos en economía es que si todo el mundo empezamos a decir que esto va mal, al final la economía va mal, porque las expectativas pueden cumplirse, ¿no? Hoy en día los datos que tenemos nos dicen lo que he comentado, que el crecimiento de la economía es un crecimiento sólido, que prevemos que el año que viene también lo sea, y esos son los datos que tenemos. ¿Qué puede ocurrir de aquí a otoño en relación a la guerra de Ucrania, en relación a la inflación? Bueno, pues no sabemos, veremos. ¿Puede empeorar? Sí, bueno, también puede mejorar, ¿no? Entonces, no hagamos perspectivas exclusivamente negativas. Seamos también un poco, digamos, en sentido objetivos, ¿no?
Euskadi ha captado ya casi 1.100 millones de los fondos europeos, pero hace unos días denunciaba en el Parlamento que tienen que acelerarse los plazos y también pedía que Euskadi, que el Gobierno vasco tenga voz propia cuando toque diseñar la vía de acceso a los 70.000 millones de préstamos que le corresponden al Estado español. ¿Qué está pasando con los fondos?
Bueno, vamos a ver, los fondos están llegando a cuentagotas, están llegando bastante despacio y nosotros entendemos que, bueno, pues que tendrían que llegar más rápido, ¿no? Sabemos que no es fácil, el trabajo y el esfuerzo lo tenemos que hacer todos, pero sería deseable que llegaran más fondos porque eso iba a destinarse a la inversión y eso lo que iba a hacer es impulsar un poco más la actividad económica y el empleo, que en este momento pues creo que es importante, ¿no? Entonces, bueno, pues tratemos de que eso sea así. Luego lo que decíamos era, bueno, del resto de los millones que en principio se van a reclamar también vía préstamos, lo que no sea subvenciones, vía préstamos, bueno, pues hagámoslo, ¿no? Hagámoslo, pero no para hacer cualquier inversión, sino que hagámoslo de manera que si queremos en Euskadi hacer unas inversiones en el ámbito de nuestras competencias, seamos nosotros los que decidamos qué tipo de inversiones hacer o qué proyectos de inversión impulsar y llevar a cabo. No queremos que otro, con un dinero que viene prestado, que al final lo vamos a tener que devolver, nos diga lo que tenemos que hacer en nuestras competencias. Nuestra idea es, oiga, mire, deme dinero para hacer mis proyectos, porque tengo un montón de proyectos en el ámbito de lo que me compete, y bueno, pues ya está, y pactemos efectivamente qué proyectos se van a financiar, ¿no? Esa es un poco la idea. No que me diga usted qué es lo que tengo que hacer.
Decía usted que es muy importante que ese dinero llegue en tiempo y forma al tejido productivo. ¿Puede haber algún proyecto que pueda estar en riesgo si ese dinero no llega en el momento adecuado o no llega a tiempo?
Bueno, vamos a ver. En principio, si no llegan los dineros, efectivamente los proyectos pueden estar en peligro, ¿no? Más que el que no llegue el dinero, lo que nos preocupa es que se vayan demorando los tiempos. El dinero va a llegar. En principio, hay 70.000 millones que están repartiendo vía subvenciones, en parte repartidos en conferencias sectoriales por parte de los ministerios. Otra parte muy importante a través de los famosos PERTES, en el que van a concurrir un montón de empresas, conjuntos de empresas, ¿no? Para tratar un poco de lograr financiación para grandes proyectos, digamos, y luego van a venir los famosos 70.000 que van a ser vía préstamos, que habrá que ver para qué proyectos son y que nosotros esperamos que sean para proyectos, en nuestro caso, que nos competen y que nos interesan en Euskadi, ¿no? Me preocupa más el hecho de que se tarde en los recursos que el hecho de que vengan. Venir, van a venir porque están comprometidos, ¿no? Entonces, bueno, en eso no creo que haya tanto problema. Nosotros, en todo caso, pelearemos para que el monto que venga a Euskadi sea el mayor posible. Es así también, es un poco nuestra responsabilidad como gobierno, pero también la responsabilidad de las empresas y de otras instituciones, es decir, de todo el, digamos, el tejido productivo y las instituciones del país. En eso estamos y trataremos de que venga el mayor volumen de recursos posible.
¿Y hay receptividad en el Gobierno de España?
¿Cuál, perdón?
Que si hay receptividad en el Gobierno de España, en el Ministerio de Economía.
Bueno, yo creo que la receptividad, bueno, pues de momento nosotros les decimos, ¿no? Receptividad en parte sí. Yo entiendo también que no sea muy fácil un poco poner en marcha un volumen tan grande de recursos de la mejor manera, ¿no? Yo creo que hay un proceso de aprendizaje que todos tenemos que pasar. Pero bueno, en principio ellos han tomado la decisión de repartir una serie de recursos con sus criterios. Ahí ya poco vamos a tener que hacer. Lo que tenemos que hacer ahora es asumir esa realidad, que no nos gusta mucho, pero asumir esa realidad. Y bueno, pues teniendo eso en cuenta, tratar un poco de poner en marcha cuanto antes los proyectos para los que hemos recibido financiación.
Entre la estrategia futuro del Gobierno Vasco está la de participar en algunas empresas estratégicas. Hablamos, por ejemplo, de ITP. Estos días se están viendo importantes movimientos en la empresa Indra, que podría también tener interés en esa empresa vasca ITP Aero. El Gobierno Vasco lleva tiempo negociando precisamente su entrada en esta empresa. ¿Cómo podría afectar la situación de Indra a estas negociaciones?
Bueno, pues no lo sé. Es decir, el problema que tenga o que pueda tener eventualmente Indra o el Gobierno español en relación al tema ITP sea una cuestión que ellos tengan que resolver, que es ajena, desde luego, al Gobierno Vasco. El Gobierno Vasco lo que ha mostrado desde hace bastante tiempo es el interés por tratar de negociar con, bueno, pues con los propietarios que vayan a ser, en este caso con Bain, ¿no? Fundamentalmente para tratar un poco de tener una participación en ITP, de manera que se garanticen unas cuestiones que a nosotros nos parecen importantes, como el domicilio, el empleo, la actividad tecnológica, etcétera, ¿no? Entonces, en eso estamos trabajando. No sé qué impacto pueda tener lo que ahora está pasando en Indra en esta negociación, pero desde luego nosotros ahí, como no conocemos ni tampoco tenemos esa responsabilidad, vamos a lo nuestro tratando un poco de ver si somos capaces de que efectivamente tengamos una presencia en ITP, tengamos una participación en ITP y que hagamos que ITP tenga un futuro en Euskadi sin, digamos, sin ninguna otra cuestión.
Esta participación en ITP se haría a través del fondo Fincatus. ¿Qué otras empresas baraja el Gobierno para participar en su accionariado? En su momento se habló de la posibilidad de Euskaltel.
Me dice, aparte de ITP.
Sí.
Bueno, veremos, ¿no? O sea, en principio estamos trabajando en esta empresa, en este proyecto, y el Gobierno también efectivamente está analizando otras empresas y otras posibilidades, pero bueno, eso de momento estamos trabajando con toda la discreción, ¿no? No vamos a desvelar nada.
Entiendo. Otra cuestión, señor Azpiazu, consejero. Kutxabank prepara el relevo de Gregorio Villalabeitia para noviembre. No parece que haya de momento un relevo claro, al menos dentro de Kutxabank. Muchos medios comparten que puede ser un desconocido el sustituto o el relevo de Gregorio Villalabeitia. ¿Qué perfil necesita el Banco Vasco, a juicio del consejero de Economía?
Bueno, vamos a ver, seguro que Cuchabán elige al mejor perfil para llevar adelante Cuchabán en el futuro, ¿no? Yo ahí no quiero inmiscuirme ni, pero vamos, yo creo que es una persona comprometida con la entidad financiera, comprometida con el país, ¿no? Una persona, bueno, pues con la que podamos efectivamente también desde el gobierno dialogar y colaborar para, bueno, para financiar proyectos que sean interesantes para Euskadi, ¿no?
Pues Pedro Azpiazu, consejero, gracias por estar en Gámara.
Muy
Gabón.
bien. Es que ricasco, Gabón, bye.